Entonces, bueno, me decís y ya miramos para ponerla. Entonces, lo primero que quería preguntaros en la clase de hoy es si habíais intentado el problema que os dije.
Sí, pero sí.
¿Y qué tal?
A mí no me salió.
Yo creo que sí, creo. Yo lo hice, pero no sé si está bien.
A ver. Claro, hicisteis como otra especie de figura. Pero ahora os voy a decir una cosa con respecto a eso.
Yo le pinté
a mí se me fue la olla y...
Ah, claro.
Yo le pinté las de abajo y después incluso que habrá en todas menos en esas.
¿Y te salían así todas las...?
En principio sí.
Los paramos. A ver.
Pero pude haber encontrado uno más. Las aristas están bien, o sea, el coste está bien, ¿no? Y creo que el diámetro también.
¿Pero cuántas pusiste aquí? Tienen que ser también las de abajo.
Están buenas, ahí están diagonales en todas. Y en esta están en todas menos en la cara.
Pero lo que hizo fue eliminar las de abajo. Y así te queda.
Eliminar las líneas, ¿eh?
Sí.
Las de abajo. Pero y te sale coste 50, sí.
Sí. Aquí está, pues. ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos salen cada uno? Las cuatro.
Sí, bastante sencillo, sí.
Y después, calculaste, por ejemplo, que el diámetro se cumpla en toda la figura, ¿no?
O sea, el diámetro, ¿cuál era? El diámetro era lo de...
La distancia mínima.
La distancia, eso, no, en todas no se cumple. Porque, o sea, se cumple que el mínimo es 4.
Sí, la...
O sea, el mínimo...
Pero tiene que ser en cualquiera de los dos procesadores o solo con que en dos se cumpla llega.
No, con que haya uno que, en el que se cumpla llega.
Porque de aquí a aquí hay 4.
Porque ahí yo tenía un poco de esa duda, pero...
Vayas por donde vayas, hay 4.
Hay 4. A ver, es que creo que no está bien por alguna.
Que puede que sí, que no, porque lo hice así, fui poniendo y fui quitando hasta que me pareció.
Fijaos bien esa definición que vimos el otro día.
Este entonces, es que si es solo con uno, este funciona, porque yo aislé 2, este lo aislé, y esto lo aislé, y la distancia es 4. No se ve muy bien porque. Lo intenté hacer bien y yo. En serio.
Pero claro.
Y de
claro.
Dos triángulos. Pues entre dos triángulos por cada nodo y otro triángulo pedido.
Por dentro.
Sí. Pero bueno, se supone que vale. Pero, por ejemplo, este tiene conectividad 4. No, sí, es 4. Pero el otro, este tiene 5.
No, entonces.
Entonces
tiene 5.
Es que mirad, como he visto varios dibujos que pues intentáis hacer figuras que no vienen en el libro. Yo os digo como consejo que siempre partáis de una figura que exista y no dibujéis cosas raras. O sea, siempre añadir o quitar enlaces entre procesadores desde una figura que conocéis, de las que os vienen en el libro. Y si andáis quitando muchas líneas, ¿no? Como a lo mejor hizo ahí José Antonio, de andar pues, quitando todas las de abajo y añadiendo muchas en otro sitio, luego sí que igual es más lioso comprobar que todos los procesadores cumplen esas propiedades o que el parámetro sigue siendo el que nos da el ejercicio. Entonces lo mejor siempre es, digamos que pensar en dos procesadores... los que queramos y a partir de ahí ir viendo que se cumplen los parámetros que nos dan. Por ejemplo, yo siempre lo que os digo es que aisléis un procesador y a partir de ahí ya vayáis viendo que cumplen esas propiedades para esos dos procesadores. Por ejemplo, en el del otro día voy a ponerlo aparte para que os fijéis, como me piden una figura, se apagó antes la pantalla. Sí, estaba en azul, de repente se apagó. Sí. Sí, no, dime.
Thank you.
Entonces, la forma de hacer estos ejercicios, luego vamos a comprobar si se está bien también. Pero creo que había pocas alternativas para poder hacerlo. Entonces, cuando os pidan un coste muy alto, como puede ser ese caso que nos pedía un coste 50, tenéis que pensar en una figura de las que os da el libro con bastantes enlaces, ¿no? Que se acerque a los 50. Entonces, la figura más grande que conocemos es la del hipercubo, ¿vale? Entonces, cogeríamos esos dos cubos, los pintaríamos ahí, y después habría que mirar a ver qué líneas quitamos o qué líneas ponemos para que se cumplan esos parámetros. Entonces, una solución se basa en lo siguiente. Yo os voy a decir siempre la forma en la que lo tenéis que pensar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pensamos en este procesador de aquí y es como que lo aislamos, ¿no? Entonces, una vez que hemos aislado este procesador, lo que vamos a hacer ahora es, basándonos en esto, en este aislamiento, vamos a conservar la propiedad de conectividad de arco, ¿vale? ¿Cuál era la de conectividad de arco? Que tenga cuatro enlaces, ¿no? Porque así, aunque nos quede alguno que no tenga cuatro enlaces, ya sabemos que uno sí que los va a tener. Entonces, ahora hay que ir añadiendo líneas y cuidar que el camino que nos quede entre este procesador, ¿no? Y, por ejemplo, este otro de aquí, por eso os decía que nosotros vamos a fijar solo en dos, pues siguiendo un determinado camino se cumplan las otras propiedades, que la otra, ¿cuál sería? La del diámetro, que siga siendo 4.
Es que la duda que tenía para yo,
sí,
que a la hora de añadir líneas,
sí,
algunos ya se me van incluyendo conectividades. Bueno, no, es que diga línea, diámetro, me voy, sí, aumentando algunos procesadores.
Sí.
Se supone que es lo mínimo, ¿verdad?
Sí, es el mínimo de todos los...
Vale. Con que uno tenga 4 de conectividad, ya está.
Claro. Por eso yo recomiendo, porque es que si no, os vais a liar en el examen, vais a tardar muchísimo. Siempre pensar en 2 y ir como manteniendo las propiedades para esos 2.
Sí, sí, es como hice.
Eso es.
A ver si está ahí.
Entonces, aislamos ese, pensamos en aquel como destino, y si nosotros aquí hacemos el camino, pues nos daría 4, ¿no? Me parece que era el camino hasta ese procesador. Entonces, donde vamos a poner, yo lo que voy a hacer es ir poniendo X en estas caras, porque de esa manera me ahorro el dibujar otras figuras por aquí, como tenéis alguno de vosotros, o cambiarle la forma a esa. Entonces, lo mejor es lo siguiente: ponemos en la cara de arriba una X, ¿vale? Ya añadimos 2 con eso, y en la cara del fondo otra X, ¿no? Entonces tenemos X arriba, X en el fondo, y con esto, pues, ¿cuántas líneas hemos ganado? 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Bien, ahora, a mí lo que me interesa es mantener este 4 de aquí, ¿no? Que aquí le salga 1, 2, 3, y la que va hacia el otro cubo, ¿no? Entonces, para mantener eso, yo no puedo dibujar aquí otra X. Porque si yo aquí dibujo esta X, pues ya aquí sería 5, ¿no? Ya no sería 4. Luego, tampoco puedo hacer solo esta de aquí, ¿no? Porque de esta manera, para yo marcharme de este cubo, si no tengo esta línea de aquí, yo obligatoriamente tengo que hacer una y ya luego, pues, 2 o 2... ¿Vale? Siempre 2. Pero si yo hago esta de aquí, podría salirme ya, si quisiera irme a este de aquí, por ejemplo, con 1, 2 y 3. Si hago esto, 1, 2 y 3, ya me saldría. Entonces esa no la puedo dibujar tampoco. ¿Vale? Tengo que seguir aislando para que, si quiero llegar aquí, por ejemplo, sea 1, 2 y luego seguir aquí 3 y 4, ¿no? Porque si ahí pusiera otro más, ya sería 5 el camino hasta ese procesador. Entonces, voy a dibujar esta de aquí abajo y esta de aquí arriba. Esas dos. Que más bien esto es la clave de todo el ejercicio, estas dos de aquí. O si las queréis marcar bien. ¿Vale? Y después de eso, en el otro cubo, nos tenemos que preocupar de menos cosas, porque podríamos poner ya las X en las seis caras. Irían todas las caras con dos, con una X, que serían 12 líneas lo que ganamos aquí. Entonces, 12 líneas, y en estas, pues serían 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Yo os digo lo que es la solución más óptima, y ahora miramos la que tenéis vosotros, y estudiamos esta para que veáis que se cumple todo. Entonces, con eso hemos ganado 12 líneas, con esto hemos ganado 6 líneas, ya son 18, y el hipercubo, ¿cuántas tenía?
32.
32 tenía.
Ya estaría.
Las 32 restantes nos las da el hipercubo. ¿Veis, no? Hemos llegado a coste 50, el diámetro se mantiene, porque este nodo solo tiene... No, el diámetro no eran los enlaces. El diámetro es el número de enlaces que hay
hasta llegar allí.
Hasta llegar a...
conectividad.
Eso es. Entonces, si os fijáis en esta solución, se cumplen todas las definiciones. Las voy a tener delante porque ya os digo que en el examen tenerlas presentes, porque hay que ser muy meticulosos con lo que dice cada una. Entonces, el diámetro es la máxima distancia entre dos procesadores cualesquiera, ¿no? Entonces, si yo me voy aquí, de aquí a este, como decía yo, pues el mínimo tiene que ser 4. Entonces yo me puedo ir aquí, y luego de este me iría a este de aquí, es decir, 1, 2.
Pero ahí ya habría 3.
Claro, porque
cuando llegó ahora. Es que yo intenté hacerlo así, que pasó ese problema.
Te paso a ver. Igual en esa cara.
Porque al final lo que hice fue aislar los dos. No había otra forma. Bueno, según vi yo.
¿Aislaste quitándole las líneas?
Lo que hice es que lo hice de otra manera. Pero. En vez de. Aislé dos nodos. Bueno, dos nodos, dos procesadores.
Sí.
Y el resto de nodos los fui uniendo de tal manera que no me alterara el camino de los otros. No sí. Utilicé de esa manera. Lo que hice fue meter triángulos dentro de los cubos. Y yo creo que me vale. Pero habría que mirar el motor.
Claro, es que si hacéis un dibujo extraño es más difícil de comprobar.
Mira, este del fondo sí. Y este. Y entonces el resto de nodos, por ejemplo, este con este, con este y con este, hice un triángulo. Y luego con los otros tres que estaban sin coger, hice otro triángulo distinto. Después uní otras uniones entre los otros nodos para ir sumándoles. Y si te das cuenta, como están aislados, no se ven alterados en ningún momento del camino. Y siempre tienes que hacer 4. 1, 2, 3, 4. Fui probando con todo. Yo creo que funciona, creo. Yo, pero el caso es que no sé si hay algún camino, que a lo mejor sean 3.
Es que eso es lo peligroso cuando se inventa el dibujo. Lo normal siempre están puestos para que se parta de una figura que existe. Entonces siempre es mirar a ver qué líneas podemos añadir ahí o quitar. No sé si probasteis a hacer también el que venía en el libro, al final, uno que es muy parecido. En ese caso... ¿Veis bien lo que os quiero decir? Fijaos en el... Os digo el número. Era el ejercicio... El 4-12... El 4-12 es un ejercicio de este tipo. Os dan que el diámetro es 2, la conectividad de arco es 4 y el ancho de bisección es 8. ¿no? Entonces ahí ya veis que como son datos más pequeños, no sirve como hacer un cubo normal, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, la solución es hacer un hipercubo de dimensión 3, es decir, como si tú cogiéramos solo uno de la izquierda, y añadirle las cuatro diagonales que pasan por el centro del cubo. Por el centro serían estas, ¿no? Unir todas las esquinas. Esas cuatro diagonales. De ahí. Entonces veis que se parte de una figura que ya existe y añadiendo las cuatro diagonales la ponen aquí para hacer eso. Entonces se añade de aquí, de esta a esta de aquí, de esta a esa de ahí, y de esta a esa de ahí, y de esta a esta. Esa sería la solución al ejercicio 4.12. El coste, pues, es 16. 12 es la que tiene el hipercubo de dimensión 3, y las 4 que hemos añadido, 16. Que es la pregunta que hace el ejercicio. Y en el de este examen, pues como nos da un coste 50, hay que elegir el hipercubo de dimensión 4 y arreglárnosla como podamos para que se cumplan esos parámetros.
El diámetro de ese cubo es 2.
¿Del que dibujé ahora? Sí. Sí, diámetro 2.
Es que yo veo uno.
Es que igual hay algo que no pilláis de la definición, a ver.
La máxima distancia que hay entre dos procesadores, cualesquiera.
Cualesquiera.
Entendiendo por máxima, a la mínima entre dos también, ¿eh? Hay que leer la otra parte porque tenía problemas.
Sí, pero se refiere que tú coges dos cubas probando con dos procesadores.
Sí.
Y cuando hagas.
Cualquiera de ellos que tenga dos.
El que más te dé, ese es el diámetro.
Y es que no hay dos.
Hay dos, es, por ejemplo, el de abajo de la izquierda. Va a ir hasta arriba de la derecha, el que está justo al lado, o sea, este. Es dos.
Es que es el camino, claro, sí, sí, con menos enlaces que los.
Tengas de la diagonal.
Sí, que es que quería estar muy lejos.
Por ejemplo, la forma de comprobación es: coges cualquiera y el camino mínimo tiene que ser dos. Por ejemplo, de aquí a ahí.
Ahí es uno, pero el de abajo de atrás.
Arriba ahora.
Ese.
Bueno, sí,
ese.
Por ejemplo, ese.
Claro, este tienes el 2. A ese. Bueno, también. Es que no se tiene que cumplir en todos.
No, sí, no lo veía.
Es como si dijésemos el número máximo de enlaces, ¿no? Esta definición viene algo liosa, es ahí. Porque primero se habla de mínimo, luego de máximo. Es que el mínimo camino entre ellos no quiere decir que sea el mínimo número de enlaces, porque si no, en ese caso, bueno, sí, quiere decir que nosotros, para llegar de aquí a aquí, podemos dar las vueltas que queramos y llegar ahí, pero el camino mínimo sería hacer esto, es decir, dos. Y entonces, en base a eso, ya sabemos que aquí tenemos un número 2. Si de aquí tenemos un 1, ya no importa, porque hay que coger el máximo, es decir, este. Porque este es 2 y esto sería 1. Entonces es elegir dos procesadores y encontrar el número máximo de enlaces que hay entre ellos. Pero siempre teniendo en cuenta los caminos más cortos. Y en el examen, por ejemplo, si pensamos en estos dos, os decía yo, el diámetro ahí os ponía que era 4, ¿no? En el examen ponía 4, sí, creo. Sí. 4. Entonces, como el diámetro es 4, claro, yo lo hice con esos dos, pero vosotros podéis hacerlo con otros dos cualquiera. Entonces, de aquí, el camino más mínimo, ¿cuál sería? Espera. Ah, vale. Es que estas cuántas líneas son. Tenemos dos por seis caras.
Dos.
Son 12.
Más otras 12 del cubo.
Sí, pero eso ya vienen aquí, ¿no?
Sí, eso
ya viene
aquí.
El 11, 24 y las 8 esas 32. 32. Ahí añadimos 12. No, pues así sí que salía. Hay algo ahora que tampoco veo yo.
Pero allí habíamos añadido, ¿no? En aquel cubo habíamos añadido algunos. 4.
No. Sí, aquí hemos añadido 6. Las 6. Dos azules y la del fondo y la de arriba. Las XS. A ver, porque este está aislado. Entonces, si yo me quiero mover, al estar este aislado, porque esta no se la quite. Si este está aislado, ahora hay algo que no veo entre tanta línea ahí. Si yo me quiero mover a la parte de allí, aquí estarían todos enlazados. Bueno, si tengo aquí, no sé, quiero ir a este. Si me quiero ir a este de aquí, aquí puedo hacer uno. Y si aquí puedo ir así, dos, tres, sería tres. Una vez hecho esto, sería... Pero ese, buscar un camino que fuera adecuado.
Ese procesador no está unido al otro izquierdo del cubo.
¿Este?
Sí. ¿O le has hecho un nuevo camino?
Ah, claro.
Vale. Si no, sería 4.
Me confundí.
Bueno, no, sería 3 igual, creo.
A ver. ¿Este va unido con este?
Sería 3, incluso 2.
Vale, pero yo lo hice con estos dos aquí. Vale, es que por eso no me salió. Yo a este... lo utilizo para moverme hasta aquí, ya es uno, ¿no? Luego desde aquí, haga lo que haga, me vaya por este, me vaya por este, o por este, por ese. Si me voy por este de aquí, ya son dos. Y puedo irme por aquí, tres, cuatro, porque puedo elegir el camino máximo.
Sí, pero si coges la diagonal...
Claro, aquí si coges la diagonal te da 3.
Lo mejor es aislarlo y poner la línea en otro lado. Pero... el segundo también.
Aislar,
sí, el segundo. A mí no me falla aquí.
Yo es que estuve dándole vueltas.
Yo creo que es la velocidad de arte.
Es que mira, la locura que dice, macho. Estas narices
acaban.
Vosotros apuntad la solución que os puse y analizarla en casa. Porque seguro que hay algo ahora que no he visto, pero esa solución está bien.
Vale.
Entonces la analicéis tranquilamente y el próximo día me decís a ver si ya visteis que es correcta o que le visteis, ¿vale?
Como así en el examen, si haces una cosa de estas y es válida, aunque sea un poco así difícil de ver, te la darían como buena, ¿no?
No, aquí esto tiene que ser clavado, si no ya...
¿Aunque esta válida?
Sí.
Pues vale.
Tiene que ser una...
Porque esta yo creo que vale, ¿eh? Porque he mirado casi todos... ¿Y prácticamente?
Es que yo creo que eso ni se te paran a mirarlo, ¿no? Porque en el examen también es escaneado y se lo tenías que poner con colores para que se viera algo ahí.
Pues ya.
Si muchas veces estos, vosotros pensadlos así, los tenéis que facilitar todo lo que podáis. Incluso se pueden hacer escribiendo. ¿Sabes? Fijaos aquí. Se podría hacer solo con letras. Ponéis dibujo un hipercubo de dimensión 4.
Aíslo dos nodos, dos procesadores.
No, eso ni siquiera hace falta decirles eso. Le dices, en el de la izquierda hago una X arriba, una X en el fondo, y en el de la derecha pongo todas las caras con X. Y ya está. ¿Ves? Entonces siempre fijaos que se puede describir con palabras. En el que visteis en el 4.12, creo que era, sería decir, un hipercubo de dimensión 3 y añadimos... las líneas que unen las cuatro diagonales, las cuatro esquinas. Y ya está. ¿Veis? Es como que se puede escribir con palabras, porque es así de sencillo. Parece casi más difícil dibujarlo y pensarlo. Pero una vez que te dan la solución, es muy fácil. Entonces, si le dibujáis algo así, pues probablemente ni se paren a corregirlo. Vosotros apuntar esta solución, la tenéis clara, ¿no?
Sí.
con esto. Y lo miráis para no perder clase hoy y poder acabar el tema 4, ¿vale? Porque yo aquí algo ahora que tampoco veo en directo. Entonces mejor, para no perder tiempo, lo miramos para el próximo día. Pero eso ya os digo que está bien. Porque yo el camino que tengo para decir que es 4, yo estoy aquí, me muevo hacia aquí y ahora desde este paso a este y desde aquí uno, dos, supongo que sería este, 3, 4. Bueno, miradlo vosotros, ¿vale? Para avanzar hoy. Sé que es complicado, por eso os decía que casi es de idea feliz estos ejercicios. En el examen la gente no suele perder mucho tiempo. Se ponen a pensarlo 5 o 10 minutos y si ven que no les sale, pues ya pasan a lo siguiente porque si no, no da tiempo. Luego, fijaos que en el examen sería un punto.
No.
¿Qué va? Eso es cuando hayas terminado
el apartado C. Entonces, bueno, tampoco hay muchos con los que practicar, porque en el libro viene uno o un par de ellos, y en los exámenes habrá también uno o un par de ellos. Entonces tampoco hay mucho para practicar.
Suelen preguntarlo mucho, ¿verdad? Casi siempre que hay uno.
Del tema 4 suelen preguntar bastante, sí. Los ejercicios típicos del tema 4 es este, de redes, y luego el que vamos a ver hoy, en la mitad de la clase que nos queda.
Vale.
Pero el que es más de pensar es esta parte, que ya hemos visto. La otra parte es como de saber describir, esa la vais a tener bien seguro. Porque es como de explicar las imágenes que os vienen en el libro. Es entenderlas, que viene un poco lioso explicado, pero es echarle tiempo en entenderlo y ya está. Luego en el examen es como teórico, esa parte. Os puse un ejemplo de un examen para que vieseis lo que vamos a ver hoy. Fijaos que en este otro examen vuelve a salir otro de estos, ¿no? En este caso tenéis diámetro 6, conectividad de arco 4 y coste 98.
No sabía si lo estaba viendo bien.
Vale, ves que tenéis otro. También os doy otro truco. Cuando veáis un ejercicio de estos, mirad también la tabla, por si a simple vista veis alguna que pueda salir de ahí. ¿Vale? Este, por ejemplo, es muy fácil. Aunque lo veáis incluso más difícil que el otro por tener un coste mayor. Porque vosotros, a la hora de mirar la tabla, por si veis algo que sea directo, porque si os ponen una estrella de diámetro 2, conectividad de arco 1, ancho bisección 1, ya veis ahí directamente que es una estrella. No hace falta que os pongáis a pensar otro dibujo más complicado. Entonces, con este, se os tiene que ocurrir, en el examen, por ejemplo, que es un mesh bidimensional cerrado. Porque fijaos, os dan conectividad de arco 4. Entonces miráis la tabla y ya veis hay un 4. Entonces paraos ahí unos minutos a mirar si esa línea es correcta. ¿Vale? Porque hacer los cálculos. Si ahí tenemos un 4, luego el coste en esa línea, ¿cuál es?
2 por el número de procesadores.
Eso es, 2P, ¿no? Y nos dice que es 98. Entonces, ¿cuánto sería P? 49, ¿no? ¿Y el diámetro? ¿Cuál es la fórmula del diámetro? La tenéis ahí, 2. Ahí de P entre 2. ¿No? ¿Esto sabéis lo que es? ¿Estos corchetes?
El valor
redondeado.
Sí, al entero más bajo. Se redondea al entero más bajo, eso tenerlo en cuenta. Si os vinieran al revés, así, sería para redondear ese número al entero más alto. Entonces, la raíz de 49, 7, entre 2, 3 y medio, redondeamos al 3. 3 por 2, 6. ¿Ves? Ya tenemos diámetro 6, conectividad de arco 4, coste 98. Ya estamos en ese caso. Y la mesh bidimensional cerrada, la tenéis por ahí en un dibujo, pero sería una matriz con 49 nodos. Una tabla 7x7. Dibujaríais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Lo veis, no? Dibujáis esa matriz del 7x7, uniendo todos los nodos y luego uniendo también los extremos, es decir, después haciendo eso. La tenéis en la página, si no, en la 315, página 315, figura 413B. ¿Lo veis, no? Ahí la tenéis de 9 nodos, y en este caso sería la misma, pero de 49. Esta es de 3x3, y esta sería de 7x7. Veis que aquí a lo mejor os ponéis a hacer un dibujo de la leche, pero claro, el profesor no se va a poner a corregir eso, porque veis que tiene una solución inmediata. Vais cogiendo un poco el...
¿Es para dibujarla o con decirle que va a ser una mes circular o como sea? Ya vale.
Bueno, no os lo van a poner mal si lo describís, pero lo podéis dibujar porque no se tarda nada, son 7, solamente digo que aquí ya dice eso, 3, 4, 5, 6, 7. Asustan más los números que lo que luego es, porque es dibujar 49 circulitos así, en 7 filas y 7 columnas. Se unen todos y luego unes así, los extremos. Como veis ahí, no tiene más, es unir así todas las filas y luego todas las columnas así. Y lo ponéis también en palabras. Entonces, como resumen, tema 4, el ejercicio típico es este, redes dinámicas, ¿no? Y después tendríais el de... No, estas son las redes estáticas, perdón, y luego vamos a ver hoy la parte de redes dinámicas. Pero los de redes estáticas siempre son ejercicios así. No os tienen por qué dar un hipercubo de dimensión 4, os pueden dar otra red, pero serían ejercicios así. Si os dan este, probablemente os hagan... calcular la distancia de Hamming, que eso es muy fácil, y después os pregunten algo así de idea feliz para que tengáis que trabajar ese apartado. Y lo que vamos a ver hoy es rápidamente explicar las redes dinámicas, que en un examen es muy sencillo, si os lo preguntan. Porque fijaos en este examen, os dan esta red y vosotros, si habéis estudiado, ya sabéis cuál es, y ya un apartado es, ¿qué red es? Esta, ¿qué nombre tiene esta red? Y solamente con haber estudiado, mirando aquí el dibujo, ¿cuál diríais que es? Viendo los dibujos, sin haberlo mirado.
Una omega.
Una red omega, ¿no? Pues ves que con eso ya os están puntuando. Y tenéis el libro en el examen. Entonces es fácil. Decís que es una red omega. Y después tenéis que explicar lo que os viene ahí en el libro explicado. Por eso os digo que en estos casos no hay que pensar. Simplemente hay que entender las figuras. No sé si las leísteis o las vemos ahora. Por si sabéis ya de alguna, me preguntáis y si no, pues las voy explicando. Las redes son las que tenéis en la página 323. Ahí está la red omega. Página 323. Os voy a poner las más importantes y las que os van a preguntar. En la 323 está la omega, en la 325 está la baseline, y en la última sería la 326, la butterfly. Estas tres las tenéis que saber muy bien, y si no las habéis leído todavía, vais a ver cuando empecéis con ello que os viene bastante mal explicado, porque os viene muy lioso. Entonces por eso os voy a explicar yo estas tres, que es lo que vamos a hacer el tiempo que nos queda, y ya vosotros en casa profundizáis para tener el tema 4 sabido a la perfección. La primera parte creo que ya la controláis, ahora es un poco afianzar esos conceptos y practicar lo que os digo, tampoco se puede practicar mucho más. Y con esto es entenderlo, dibujáis las tres por vuestra cuenta sin mirar en el libro, os digo yo unos ejercicios para que hagáis, para ver si lo habéis entendido bien, y ya estaría. Con eso vais a tener bien seguro cualquier ejercicio que os pongan del tema 4, ¿vale? Yo os adelanto que con lo que hemos visto en clase y así con lo que sabéis ya, cualquier ejercicio que os pongan del tema 4 lo vais a tener bien, excepto este apartado que ya depende de vosotros. Habrá otros temas en los que veamos que el ejercicio ya no es tan fácil saber que lo vais a tener bien.
¿En ese examen, eso es un examen?
Sí.
¿Y pusieron las dos preguntas del tema 4 o también una pregunta con ese apartado?
Es otro apartado, siempre es un problema por tema. En este caso, este sería el tercer apartado del problema del tema 4. ¿Vale? Aunque bueno, nosotros lo estamos viendo como ejercicios distintos, pero luego en un examen os lo pueden juntar para que lleguen a los 3 puntos o a los 4. En otros casos os pondrán un ejercicio solo de esta parte, con 3 puntos o 4 puntos. ¿Vale? Entonces, venga, pues vamos a empezar con las tres redes. Vamos a empezar por esta, por la omega, que la tenemos aquí. Bien, pues la red omega se basa en una palabra que vais a escuchar por ahí bastante, que es permutación por barajamiento perfecto. ¿Vale? Y eso significa que se rotan los bits a la izquierda. Entonces, permutación por barajamiento. Ahora vamos a ver cómo se hace eso. Perfecto. Rotan bits a la izquierda. Entonces, estos ejercicios se basan en dibujar la red, sobre todo. Hay veces que también nos la dan dibujada, pero es que este apartado es facilísimo. Lo normal es que os van a dibujar la red. Bien, pues voy a mirar a ver. Es que no sé cómo explicarlo. Si con un ejercicio... Bueno, lo que os voy a decir que marquéis en el libro es lo que tenéis en la página 324, justo encima de la figura. ¿Veis que pone el algoritmo de encaminamiento usado? ¿No? Pues eso es lo que tenéis que controlar de las tres redes. Quedaos con esa palabra, algoritmo de encaminamiento usado. El algoritmo de encaminamiento es el que se utiliza para ver cómo viaja la información de un procesador a un elemento de memoria. Fijaos, cuando tenemos una red de estas, como puede ser la red omega, la parte de la izquierda son procesadores y la parte de la derecha son elementos de memoria. Y se trata de ver cómo viaja un mensaje desde un procesador a un elemento de memoria, ¿no? Por eso aquí en el examen, vamos a hacerlo basándonos en este ejercicio, nos dicen que se envía un mensaje desde el procesador 101 hasta el procesador, o sea, hasta el elemento de memoria 100. ¿Vale? Entonces veis que el procesador sería este, el 101. Y ahora utilizando ese algoritmo de encaminamiento que tenéis ahí, sabríais cómo se hace para viajar de aquí al 100, que es este de aquí. ¿Vale? Eso sería la idea general. Entonces, lo que tenéis también que apuntar por ahí es que en este tipo de redes se elige el camino de abajo cuando tenemos un 1 y se elige el de arriba cuando tenemos un 0. Es decir, cuando tenemos un 1 elegimos el camino de arriba y cuando tenemos un 0 elegimos el camino de abajo. Entonces, si estamos aquí, me parece que se parte del bit menos significativo, lo pone por ahí.
Mm-hmm.
No, empieza por la izquierda, vale.
Por el más significativo en esto, sí. Vale, no dice menos o más significativo, pero sí, empieza por el de la izquierda del destino. Vale, entonces aquí tenemos un 1, partimos de aquí, ¿vale? Cuando estamos aquí ya directamente nos movemos hasta aquí, en el examen habría que ir indicando ese camino. Una vez aquí decimos, vale, pues tenemos un 1, entonces me voy por el de arriba, es decir, por este de aquí. ¿Veis, no? El de abajo sería este.
No sería por el de abajo.
Tenemos un 1, se va por el de arriba. Ah, espera, que os lo puse mal aquí. Lo puse al revés. Sí. El 1 es hacia abajo, el 0 es hacia arriba. Eso es. Entonces, cuando estamos aquí, en este conmutador, elijo el de abajo. Una vez que estoy en este, veo que es un 0, entonces elijo el de arriba y aquí elijo el de arriba. Y veis que ya llego, ¿no? Y eso es lo que os pide este ejercicio de examen, que es fácil. Sí, eso os pide eso. En el examen lo podéis dibujar aquí sobre la red o la dibujáis rápidamente vosotros y lo ponéis ahí. Bien, lo difícil de esto es cuando os piden dibujar la red. Esto está chupado. Pero si no os hubieran preguntado nada arriba, os hubieran puesto un ejercicio más largo en el cual tendríais que saber dibujar esta red. La red omega es la más fácil. Y ahora entra en juego lo que os decía del barajamiento perfecto, ¿no? El barajamiento perfecto sirve para poder saber cómo van estas líneas de aquí, que es la clave en estas redes. Quedaros con esta idea. Para dibujarlas tenéis que sacar qué patrón lleva cada columna donde van las líneas de unión, ¿no? Y entonces, para la red omega, lo tenéis en la página 323, cómo se hace un barajamiento perfecto. Esas líneas que veis ahí, que a lo mejor cuando vais leyendo por esa parte no sabéis para qué sirven, sirven para ponerlas aquí directamente, ¿vale? Si os fijáis aquí, vamos a quitar todas las líneas. Esto no es que se haya unido de manera distinta. Esta columna de aquí es igual que esta. ¿Os habéis fijado? Todas las líneas son iguales, ¿no? Y esta columna de aquí también es la misma. O sea, lo que hemos hecho es, ahora lo vamos a hacer, con barajamiento perfecto sacamos el patrón, esa columna, ¿no? Y luego esa columna la colocamos aquí, aquí y aquí, ¿vale? No se trata de ir viendo cómo se une cada conmutador, sino de sacar ese patrón y ponerlo ahí, ¿no? Y el barajamiento perfecto consiste en, nosotros ponemos como siempre todas las combinaciones, ¿no? Las que sean, para no perder tiempo no las vamos a escribir todas. Y luego en la parte de la derecha vamos rotando hacia la izquierda. Por eso os decía que el barajamiento perfecto es rotar los bits hacia la izquierda. ¿Veis? En la primera se queda como está. Luego en la segunda ponemos todo otra vez aquí. En la segunda, al rotar esto, ¿qué nos da? ¿Sabéis cómo se hace, no? Lo de rotar a la izquierda. Es como que lo movemos así, ¿no? Entonces este se convertiría en 0, 1, 0, ¿no? Porque lo hemos movido así, entonces este 0 entra por ahí, por esta parte. ¿Eso lo sabéis hacer? Entonces, como nos une con el 0, 10, el 0, 10 iría aquí, pues esta iría con esta. ¿Lo veis, no? En las dos columnas escribimos los bits ordenados. Y luego, rotando a la izquierda, esta columna de la izquierda, la unimos con la que nos dé de la derecha. Vamos a poner uno cualquiera, por ejemplo, el 100, que esté por aquí. Entonces, el 100, ¿cuánto nos daría rotado?
001.
001, ¿no? Entonces, este es ya con ese.
Y eso es el patrón.
Y eso es el patrón. ¿Veis? Entonces, así es una forma de facilitaros. ¿De acuerdo? Porque el libro no lo explica así, os lo explica de otra forma, a lo mejor cómo se unen esos conmutadores. Entonces quedaros con esto, porque también os va a servir para la otra red que vamos a ver ahora. ¿Vale? Entonces, la omega es esta y es la más fácil de todas. ¿Vale? ¿Se entendió bien esta? Yo creo que esta es fácil, ¿no? Vale, pues ahora vamos a ver otra. A ver si en los ejercicios que os puse aquí ¿Viene alguna dibujada?
Sí, al final.
Al final. Por aquí viene. Esta es la omega que acabamos de ver. Bueno, esta es una vez base. Vale, pues vamos a ver ahora la base line, que es la que tenéis en la página 325. Bien, de aquí lo más difícil es saber dibujarla con los datos que nos dan. Porque si os fijáis, esa figura nos da una red con 16 entradas y 16 salidas. Entonces lo que es difícil entender ahí, según viene en el libro explicado, es qué se entiende por entradas y qué se entiende por salidas. Para que sepáis qué es ese número 16 y ese número 16 que se repite, ¿vale? Entradas y salidas. Entonces, si os fijáis ahí en el libro, os vienen 8 conmutadores, ¿no? Es que sin tenerlo aquí... Bueno, igual no sirve esta para explicarlo. Os vienen 8 conmutadores ahí, ¿no? Esto es así porque, como nos dicen que tiene 16 entradas, las entradas serían las líneas que veis aquí. Y veis que son 16, ¿no? Son 16 entradas a este conmutador y 16 salidas de este conmutador. Esa es la definición buena. No es que haya 16 salidas ahí, ¿vale? Luego vamos a ver por qué. Entonces, en esa definición que os viene ahí en el libro, nos habla de etapas. Es decir, en este caso dibujaríamos una primera etapa. Cuando lo leáis vosotros vais a ver por qué es difícil de entender ahí. Esa primera etapa tendrá n por n, ¿de acuerdo? Lo que hemos explicado ahora, 16 entradas, 16 salidas, ¿vale? Bien, luego una segunda etapa, que es lo que veis así con líneas discontinuas, que es la mitad. Es decir, n partido 2 por n partido 2. 8 entradas, 8 salidas. Y después, bueno, decir que como esta, hay 4 en todo el dibujo. Hay 1 en el dibujo. Esto va a apuntarlo bien cuando lo veáis después grabado. Como esta de aquí, habría 2 en el dibujo. Tenéis esta de aquí y esta, ¿no? De aquí abajo. Hay 2. Después, otra etapa sería la que veis así. Estos 4 de aquí arriba. Y como este, habría 4. Este de ahí, este de aquí, este de aquí y este de aquí. ¿Vale? Hasta ahí no es todavía la parte más difícil. Porque en este hay que tener en cuenta estas etapas para unir los conmutadores. Porque aquí ya sí que no va con un patrón en esta. ¿Vale? En esta hay que saber unirlos. Y es donde viene un poco el lío en el libro. Bueno, también deciros que cuando lleguéis a esta última etapa, aquí hay otra, que había 8 como es. Lo metemos en recuadro, 8 conmutadores. Entonces veis que al final es una figura muy liosa, ¿no? Para dibujar esas líneas, nos dicen que... a ver, el encaminamiento... Bueno, el encaminamiento de esta es igual que en el... de la red omega, os lo ponéis en la página 326, eso es lo que tiene que ver con enviar un paquete de un procesador a un elemento de memoria. Y después, la forma de unirse, esta es la más difícil de las tres, ¿vale? En la otra que vamos a ver después, la butterfly, la última, no vamos a tardar nada porque es como la omega. Pero en esta...
El número de etapas, dime, ¿qué es? ¿El logaritmo de n? De 16 es 4.
¿El número de etapas?
Sí, pero por aquí no viene, pero...
No, es lo que os va, lo que os viene en ese párrafo, donde pone red baseline, en la página 325, es como que se va dividiendo entre 2 siempre. N por N, después N partido 2...
Hasta llegar a 1, ¿no?
Sí.
Hasta que llegues a 1, vale.
Hasta llegar a...
A que te quedo al final.
A estos bloques, que veis que son de 2x2, os fijáis, ¿no? Por eso os decía que son dos salidas, dos entradas. Es que si no os digo esto, no lo vais a entender, porque vais a pensar que las entradas es por aquí y las salidas es por allá. Pero de lo que se trata es que de un conmutador tenemos dos entradas, dos salidas, y por eso estos bloques son de 2x2, ¿vale? Este bloque de aquí, por ejemplo, es de 4x4. Aunque veáis ahí cuatro conmutadores y os pueda liar, esto es de 4x4, este es de 2x2, este grande de aquí es de 16x16, ¿vale? Pero es este, no es entero, el de 16x16. Es que ahí se ve un poco difícil. En el libro se ve más claro, eso sí, en el dibujo, porque viene sombreado. Pero a la hora de unir, nos dice que hay que conectar los conmutadores de la etapa I con ambos subbloques de la etapa I más 1. Esa es la frase clave ahí. Porque lo que os explica después es para dibujar esto. Pero una vez dibujado esto, tenéis que hacer caso a esa frase. Y es que, si nosotros nos fijamos, nos vamos fijando en cada conmutador. En este de aquí, esta es la etapa I, le llamamos así. Tenemos que unirlo con ambos subbloques de la etapa I más 1. Es decir, en esta etapa teníamos es esta de aquí. Lo vamos a poner de varios colores para que entendáis. Con hacer un par de ellos lo vais a ver bien. Esta es la 1 y esta es la 2, ¿no? Bien, pues ahora en este color, si nos fijamos en este conmutador, lo tenemos que unir con los dos subbloques de la segunda etapa, es decir, con la verde. ¿Veis? Esta la uniríamos con el primer bloque de aquí, de la verde. Siempre se va por orden, es decir, miro a ver si este bloque tiene ya línea y si no tiene la pongo en la primera. Es decir, luego aquí esta va unida con la primera, ¿no? De aquí, hasta ahí bien. Vamos al segundo. Estoy aquí, uno con el bloque de arriba, que es todo el bloque verde. Y uno con la siguiente que está libre, es decir, con esta. ¿Veis? Este conmutador ya me queda con dos. Y la otra línea me tiene que bajar al de abajo. ¿Vale? Y la siguiente que está libre es esta. ¿Veis? ¿No? Luego me fijo en el siguiente conmutador. Y voy a este de aquí. ¿Vale? Y con la siguiente ya voy a este de aquí. Haciéndolo así, os sale seguro. Vale, vais haciéndolo así con todos. Luego, cuando estéis en este de aquí, fijaos que este es un conmutador que también tenéis que unir con... Esta es la etapa...
4.
Con esta de aquí. Esta es la etapa... Se considera dentro de la etapa...
El primero y el tercero.
Claro, aquí tendríais que dibujar de otros colores estos dos. Bueno, cuatro serían en realidad, ¿no? Y este ya iría unido al primero de aquí, ¿no? Tenéis que ir considerándolo así. Porque aunque lo veáis en columnas diferentes, esas columnas pertenecen ya a la siguiente etapa. ¿Lo veis, no? Cuando ya estoy fijándome en los conmutadores de aquí, ya tengo que unir con un conmutador de la siguiente etapa, que es esta. ¿Veis, no? Y aquí me va aquí, este. Si me fijo en este, me va aquí y me va aquí. Y es así, porque luego cuando estoy en este de aquí, fijaos que aquí ya teníais cada conmutador en una etapa distinta. Es decir, en el último es el más fácil, porque me va el primero para aquí y el segundo para aquí. Este para aquí y este para aquí. Fijaos que en la última siempre será esa propiedad que se cumple. Ese anagrama que tenéis ahí, esto, eso se cumple en todas las de ahí de la derecha, lo veis, ¿no? Pero bueno, la forma de hacerlo es así, porque si no pasara, no sé si lo entendéis. Es que como quiero explicaroslo muy rápido para que marchéis con todo visto por
encima. ¿Y el emparejamiento perfecto?
Aquí en este caso sería
todo un conjunto
inverso.
Ah, vale.
Es decir, se rotan los bits a la derecha. si lo queréis poner en la base, la... Pero bueno, pues si no queréis rotar todo, ¿no?, en el examen, pues podéis hacerlo así. Aquí fijaos que no vale el truco de antes, porque todos los patrones son distintos. Se va cumpliendo por etapas. Aquí esto es de una manera, luego en la siguiente veis que es igual el de arriba que el de abajo, pero no es toda la columna igual. Y en los últimos, pues cada bloque que tenéis ahí es igual.
Vamos, que componiendo esto inverso llegaría.
Sí. Son los dos nombres que tiene. Barajamiento perfecto y este sería el inverso. La forma de enviar paquetes es la misma. Y después, para que así hayamos visto todo rápidamente, vemos la butterfly. Esta tiene un truco que os va a servir para hacerlo muy fácil. Si os fijáis, de esta creo que no tengo aquí dibujos, pero si os fijáis ahí en el libro, todas cumplen con este dibujo de aquí, el que os decía antes. ¿Qué pasa? Que unas tienen el dibujo más grande, más alargado, y otras lo tienen más pequeño, ¿no? En la última columna, por ejemplo, no se entiende muy bien, pero se están sobreponiendo unos con otros, ¿no? Entonces, en este caso, dibujáis la red igual que en el caso anterior, hacéis esos conmutadores así, en columnas, y después, en la primera columna, siempre hacerlo así. Ponéis esto así, lo vais poniendo de arriba abajo. Os lo voy a explicar aquí, aunque luego en la grabación no quede bien, pero así vosotros lo entendéis bien. Aquí, en la primera columna, siempre lo vais poniendo así, ese patrón. Si tuvierais más conmutadores abajo, pues lo ponéis igual, sí, por cada cuatro. Después en la siguiente, lo ponéis por cada seis. Lo veis, ¿no? Que ahora tiene esta forma, la que viene en negrita, y se va poniendo así, en la de debajo, y así en la de abajo, por bloques de ocho. Y en la última, pues es como os viene en negrita, y también iría así sobrepuesto. En este caso, llega hasta aquí, luego empieza aquí otra, pero tienen todas la misma forma.
Vale. Que sería como el otro, pero lo metí, ¿no?
Este...
Este es más parecido.
No, pero cambia, la última etapa cambia.
Sí, es que este no sigue así como el otro.
Ah, sí, sí.
Como
sí.
Los otros dos. Mm. Digamos que aquí la idea clave es hacer lo que está en negrita en todas las columnas, haciéndolo igual para todos los tamaños, para el tamaño que sea. Siempre se hace así. Tenéis el patrón ese en la figura 425, apartado A, el que os he dibujado ahí, es el que se pone siempre. Y luego a este sí que debe de tener otro encaminamiento de paquetes, diferente, que sí que se entiende bien. Los algoritmos de encaminamiento se entienden bien. Es el que tenéis arriba en la página 327. Aquí, pues bueno, hay que hacer la O exclusiva, ¿vale? Aquí la diferencia que hay es que nos dicen que cuando hay un cero la conexión es directa. Yo os digo así cosas para que luego suene. Y cuando hay un 1, la conexión es cruzada. ¿No? Entonces, si os fijáis, en el dibujo 425, si nos movemos desde el 0 a 10 hasta el 100, que es el que viene ahí en el ejemplo, no sé si se mira bien. Hay que hacer entre estos dos la O exclusiva, entre el 0,10 y el 100, la O exclusiva, y con ese resultado ya miro. Si me pone un 1, pues voy cruzado. Si me pone un cero, pues voy recto.
Ya, pero aquí va a la izquierda, aquí va. Coge, empieza por el menos significativo.
Ahí empieza por el de la derecha.
Sí, la función no tiene que ser de la derecha.
Claro. Esa parte sí que os viene ahí bien explicada. Y fijaos porque no se hacen todos igual. Pero bueno, por eso al final en la asignatura se deja el libro. Veis que hace falta. Porque cada red y cada historia tiene su cosa, ¿no? Pero que sepáis que aquí significa eso, de conexión directa, conexión cruzada. Es decir, me voy recto o cruzo. Basándonos en ese apartado C. Eso lo entendéis, ¿no? Porque cuando estáis en un nodo, veis que hay un camino que es recto, directo, y otro que es cruzado. Siempre os coincide eso. Una línea recta o la otra, que está cruzada. Antes era arriba-abajo, ahora es conexión directa, conexión cruzada. ¿Veis que en esta segunda parte que hemos visto hoy, se basa más en saber como la teoría y saber descifrar esas redes? En el examen lo que os van a pedir, os digo ahora los ejercicios para terminar. Luego lo que os viene al final, pues lo que vimos en la clase del otro día. Podéis mirarlo, todo el tema de análisis de rendimiento, desde la página 342 hasta el final. Suele haber ejercicios también. Por lo menos en el libro vienen, y como en los exámenes suelen basarse en el libro, os lo pueden poner. Pero lo más típico es esto que hemos visto en clase. Los que son de redes dinámicas serían el 414, que es dibujar una red butterfly. Ese lo podéis hacer. Veis que ahí os voy a pedir una de 8x8. Entonces con eso ya vais a saber si entendéis bien el concepto que vimos en clase, porque el que vimos es 16x16. Luego también podéis hacer el 4-3, que este sería una red omega, ¿vale? Aquí veis que es de 16x16 y en el libro teníais una de 8x8, ¿vale? Veis que también os lo pueden decir ahí, una red que tenga 16 procesadores. Si os ponen eso no os perdáis, significa que tiene 16 entradas y 16 salidas, porque la línea de la izquierda es la de los procesadores, ¿vale? Y luego el 4-2 sería el otro tipo de red, la red baseline. Y teniendo claro estos ejercicios que os he puesto ahora, primero leéis bien las redes, subrayáis lo que sea, y con lo que vimos en clase os vais familiarizando con esos conceptos. Y luego intentáis cambiar las redes que os vienen en el libro a ver qué pasa, a ver si lo habéis entendido bien. Tenéis las soluciones en el PDF que está en el foro, ¿vale? Entonces luego lo comprobáis. Pero siempre intentadlo vosotros mismos, porque luego no hay muchas cosas con las cuales practicar. Entonces no miréis de primer la solución, porque si no después va a ser difícil que practiquéis. ¿Vale? Entonces eso. He ido lo más rápido posible para poder ver todo el tema 4. Con los otros temas era algo similar. Pero bueno, si os puedo así ayudar en algo, más que ponernos a dar teoría, yo creo que es así mejor hacer ejercicios, ¿no?
Sí, porque la teoría no nos puede darte un poco.
Ya.
Por lo menos tener trabajado un poco la teoría y ver aquí ejercicios.
Claro, es que encima en tan poco tiempo es casi imposible explicarlo todo. Al final quiero ir tan rápido que os lo cuento todo por encima. Pero bueno, de lo que se trata es de que escuchéis todo, que sepáis en qué puntos soy más inciso, ¿no? Y después a partir de ahí ya lo estudiéis vosotros en profundidad y por lo menos ya os suena. Que siempre es algo de ayuda el haberlo visto antes un poco. Si tenéis alguna duda del tema 4 que acabamos de ver, pues el próximo día la vemos antes de empezar. Luego los otros temas, Ah, bueno, cuando acabéis el tema 4, ir mirando ya. El próximo día vamos a ver el 1. Vamos a empezar por el 1. Entonces ese, leerlo, porque los otros temas sí que son muy largos y tienen muchas cosas. Entonces yo me voy a parar en los ejercicios solo. Y en principio, pues eso, contad con que hay clase el viernes que viene y ya confirmamos la hora por su virtual.